Bienvenidos a Jóvenes Casados. En cada episodio exploraremos cómo cultivar relaciones significativas, superar desafíos juntos y cómo mantener la diversión en la relación. ¿Están listos? ¡Comencemos!
Cinco, cuatro, tres, dos.
Hey. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en un nuevo episodio.
Me gusta bailar.
En un nuevo episodio de Jóvenes Casados. Gracias porque se toman el tiempo de unirse a estas conversaciones que para nosotros son importantes porque, número uno, tú estás aquí y tú estás aquí.
¡Ay, Chacato! ¡Ay! ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntame.
Ha estado bien, gracias a Dios. Estamos, bueno, en el trabajo. Todo hasta el momento bien.
Muy guapo, feliz. Muy elegantioso. A ver qué bien
andamos,
es el día de hoy.
Andamos de gala. Fíjate que me puse la herencia, el comal.
El comal. ¿Por qué comal?
Pues no te acuerdas.
¿La forma?
Porque está grande, ¿no?
Ah, okay.
Una hebilla que me dejó mi abuelo cuando murió. Significa mucho para mí, tú sabes, y un día espero dársela, pues, a mi hija. ¿Verdad? Pero es algo que ahí está, ha estado.
O a los hijos de tu hija.
A los hijos de mi hija. Pero ha estado ahí en la familia.
Iba a ir de generación en generación.
Esperamos que así sea, ¿no? Entonces, ahorita que se puso de moda otra vez el cowboy core.
¿Cómo se llama esta moda?
Pues le andan diciendo California core, ¿verdad? Pero ahorita ando un poquito más formal. Más
ahorita
vaquerón.
Ando un poquito más cholo.
Ando más cholillo. Es como que la onda de mezclar lo urbano con lo cowboy, ¿no? Con lo vaquero, con lo country. Entonces, pues me ha gustado.
Me gusta a mí también.
No es como que, pues a veces me dices que sí, a veces que no.
Me gusta usted, hermano. Estoy muy guapo.
Conejito. ¿Tú cómo estás? ¿Qué onda contigo?
Estoy muy bien. Para los que no saben, ahorita es, bueno, en muchas partes de Estados Unidos, esta semana fue la primera semana de vacaciones de la escuela. Entonces, también hace algunas semanas, resigné de mi trabajo y voy a estar aquí en el summer con mi niña. Entonces, súper bien, porque pues ya nos estamos adaptando a la nueva dinámica, por allá salieron chanclas volando, los gritos y todo, pero estamos
contentas,
disfrutando el amarnos y ser una familia funcional.
Aprendiendo a convivir 24/7 ustedes dos.
Ya sé, y también súper contigo bien. Cuando vienes del trabajo.
No, pues sí, con eso. Pero vamos a entrar al tema del día de hoy, ¿qué te parece?
Claro que sí, en la semana pasada estuvimos hablando de cómo limpiar el embrollo de tu mente, cómo limpiar todo el enredo emocional, y esta semana vamos a hablar pasos de acción. O sea, ya me di cuenta que mis emociones pueden estar perjudicándome en mis relaciones personales, que mis pensamientos o la manera en que yo pienso puede desencadenar problemas como lo pueden ser depresión, ansiedad, chalala, chalala. Uh-huh. Y también descubrimos que nuestros pensamientos también nos pueden desencadenar problemas físicos.
Wow.
Entonces, algunas enfermedades no tienen más que otra respuesta más que, pues, nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo estamos decidiendo ver la vida a través de nuestros ojos? Entonces, hoy vamos a ver, bueno, sí, ya descubrí que tengo un problemita, ya descubrí que pues no le estoy echando muchas ganas a cómo estoy pensando y positivamente, pero ¿qué puedo hacer? Y hoy vamos a hablar de cómo cambiar la manera en que pensamos.
¿Cómo cambio la manera en que pienso? Ahora esto es súper interesante y quiero comenzar nada más explicándoles un poquito qué tiene que ver, porque son conceptos que vamos a estar hablando y de pronto para nosotros ya son más familiares, pero queremos que ustedes se familiaricen con esos conceptos, y es la mente y el cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, simplemente la mente es todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, que conlleva a acciones, que conlleva a comportamientos, y el cerebro es básicamente nuestro órgano, lo que es físico.
Que puesto en otras palabras, nuestra mente sería lo intangible y el cerebro es lo tangible, lo que podemos tocar, podemos ver.
Ahora, eso es importante porque no estamos hablando solamente desde un punto no espiritual o no cristiano para nuestra audiencia cristiana. Si tú eres una iglesia, crees en Jesucristo, no importa la denominación que seas, mientras sigas a Jesucristo está bien, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, pero nuestra base es totalmente bíblica. Y me encanta porque en la filosofía judía ellos explican que todos los pensamientos, todas las emociones, ellos no le decían la mente, sino le decían el corazón. Y cuando tú cambias la palabra corazón en muchos de los versículos por mente, por pensamientos, cobra mucho más sentido. Por ejemplo, en Mateo 9:4, Jesús hablando acerca de los pensamientos, precisamente dice, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, él estaba diciendo, los pensamientos salen del corazón, las emociones salen del corazón. Por ejemplo, en Juan 16:22 dice, así que también ahora ustedes tienen tristeza, pero los voy a volver a ver, así que gócense, tengan gozo en sus corazones. O sea, piensen positivamente, porque wow, me van a volver a ver. Sería una traducción un poquito más útil. Por ejemplo, si me voy a Hebreos, dice, acercándose al lugar santísimo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifíquense los corazones de mala conciencia. O sea, dice, que cuando se acerquen a Dios, que sus pensamientos sean buenos. Entonces, la Biblia está llena de esas referencias de esta filosofía judía diciendo, hey, lo que piensas es importante, ¿no? La semana pasada te decía este versículo que me encanta, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que de lo que piensas, habla tu boca.
Wow. ¿No? Y me hace mucho sentido, porque incluso la palabra de Dios también nos dice en Filipenses 4:8 que todo lo que nosotros vemos, que todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Porque luego la Biblia también nos dice que cuidemos nuestros pensamientos, que no cuidemos nuestros corazones, porque de él mana la vida. Entonces no nos está diciendo cuida tu corazón, sino cuida la manera en la que tú piensas de las personas para que puedas cuidar tu corazón.
O sea, guarda tu corazón porque de él
mana la vida.
Sale vida.
Guarda tus pensamientos.
Sale tu vida. ¿Qué quiere decir? Guarda tus pensamientos porque de él depende cómo vas a vivir el día a día. Cuida tus pensamientos porque de ellos depende cómo te vas a comportar en tu relación con tu pareja. Cuida tus pensamientos porque de ellos depende cómo te vas a acercar a tu relación de trabajo, a tu relación con tus empleados, con tu jefe, en tu negocio, en tu economía. O sea, qué interesante es que cuando cambiamos la palabra corazón por pensamientos, o sea, nos da
una luz nueva. Y qué interesante es que la Biblia entonces sí insiste en una salud emocional y sí insiste en una inteligencia emocional. Uh-huh.
Sí, ahora, ¿por qué es importante eso? De hecho, Pablo, a mí, y yo siempre te lo he contado, y los que son cercanos a mí siempre saben que Pablo, yo escudriño mucho a Pablo, ¿no? Desde muy temprana edad me ha llamado mucho la atención. Pero hay un versículo donde dice Pablo, hay que llegar a tener la mente de Cristo. Uh-huh. O sea, llegar a pensar como Cristo pensó. Porque la forma en que Jesús pensaba, imagínate, saber que iba a ir a la cruz, pero seguir pensando que podía servirnos, que podía salvarnos, ¿no? O sea, saber que un Judas lo iba a traicionar, pero seguir pensando que lo mejor de esta persona, porque era necesario, porque es impresionante el pensamiento de Jesucristo, ¿no?
No se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Su mente, los pensamientos, ¿no? Ahora, tomar control de nuestros pensamientos tiene que ver con todo. Entonces, mente tiene que ver con nuestras emociones, lo intangible, me decías tú, y el cerebro es lo tangible, nuestro órgano. Ahora, ¿por qué es importante tomarlo? Porque tomar control de nuestros pensamientos, porque nuestra forma de pensar es crucial para nuestro estilo de vida. La forma en que pensamos es totalmente crucial para nuestras relaciones. La forma en que pensamos, si no tomamos control de ellas, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a tomar control de nosotros. Y no podemos vivir una vida basada en emociones. De hecho, por eso siempre se dice que el amor no es una emoción, sino es una actitud, es un pensamiento de yo, es una decisión. Yo pongo en mi mente amarte a pesar de... Y vamos a desglosar eso un poquito más mejor.
Ok, perfecto. Bueno, ya hablamos de lo que es nuestros pensamientos, cómo está constituido nuestro cerebro. Ahora explícame también lo que son las... ¿Cómo está construido nuestro cerebro? Que vamos a hablar de las neuronas,
sí,
y todo eso.
Ahora, eso es importante porque nuestro cerebro está constituido, obviamente por la materia gris y por las neuronas, son simplemente las células que mandan esos impulsos electromagnéticos.
Ay,
ando muy científico el día de hoy.
Muy cienciólogos.
Pero hay algo que se llama las conexiones neuronales. Ahora, conexiones neuronales es lo que nos hace ser quienes nosotros somos. Uh-huh. Es lo que hace tener estos comportamientos automáticos que ya no piensas. Un ejemplo es cuando estás aprendiendo a manejar. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a manejar, te subes y piensas, me tengo que poner el cinturón. Y te pones el cinturón. Y luego piensas, tengo que acomodar los espejos. Y luego los acomodas, ¿no? Tengo que
encenderlo.
Y luego lo enciendes. Y luego tengo que meter reversa. Y metes reversa. Tengo que fijarme que no haya niños atrás y que no haya perros ni nada, ¿no? Entonces es como todos estos pasos. Cuando pasan los años, tú te subes al carro y como si nada. O sea, ya ni revisas todo en automático, ya generaste una conexión neuronal.
Bueno, sí lo revisas, pero ya no tienes que pensarlo.
Sí, o sea, se vuelve automático. Sí. O sea, ya no tienes que repasar todo, sino es un instinto ya, si lo podemos llamar instinto, pero es un comportamiento automático que ya no tienes que pensar. Uh-huh. Las conexiones neuronales son las responsables. Estos podemos llamarlos caminos, uh-huh, surcos. Son los responsables de cómo yo reacciono en determinadas circunstancias, uh-huh, ya sea positivamente o desgraciadamente, negativamente. Uh-huh. Por ejemplo, tienen que ver en cómo reacciono cuando estoy discutiendo con mi pareja. Uh-huh. Tiene que ver cómo reacciono cuando tengo un problema. Entonces, por eso es importante entender esto, que las conexiones neuronales son las que nos generan estos comportamientos, porque es la forma en que revisito ciertas circunstancias, ¿no? Y tú y yo lo tenemos muy presentes porque cuando platicábamos acerca de este tema, decíamos, tuvimos que revisitar la manera en que discutíamos, ¿no?
Así es. Y luego la palabra reconocer, que quiere decir algo que yo conozco, lo tengo que volver a conocer. Entonces, hubo muchas cosas en las que nosotros tuvimos que tener un doble acercamiento, un nuevo aprendizaje de cómo nosotros estábamos reaccionando, incluso en mi maternidad, porque pues es más fácil gritar, es más fácil tirar el chanclazo a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué comportamientos estoy repitiendo a lo mejor de mi mamá, de mi abuelita, uh-huh, de mis ancestros? Entonces, tuvimos que reaprender, reorganizarnos, redescubrirnos, pero sí ser bien enfáticos en decir, el acercamiento en el que yo estoy teniendo a esta situación, no solamente es para saber qué es lo que estás pasando o por qué lo estoy haciendo, sino también para cambiarlo.
Uh-huh. Sí, ahora, lo interesante del cerebro es que es una máquina maravillosa que Dios nos dio y no es que no se pueda moldear otra vez. O sea, las conexiones neuronales no es como, ya nací, así soy, así me voy a morir, ¿no? Uh-huh. No, es todo lo contrario. Es importante que las personas que hoy están identificando que, por ejemplo, cuando discuto con mi esposa, siempre vuelvo a sacar el mismo problema, siempre vuelvo a sacar los problemas de ese tres. No, es que hace 15 años tu mamá o hace 15 años tu papá. No es que lo quieras sacar, sino es que hay un camino, hay una conexión neuronal que conecta el punto A con el punto B, con el punto C, que es tan poderoso el cerebro que llega a alterar la realidad. Uh-huh. O sea, altera la realidad del problema que estás pasando en ese momento, que a lo mejor ni tiene que ver con el punto B, pero como tu cerebro está tan acostumbrado que una discusión detona el punto A al punto B, al punto C, al punto D, o sea, ya tienes ese camino tan recorrido que aunque se me haya olvidado el kilo de tortillas, vuelve a salir que mi mamá, que mi papá o que yo cuando éramos novios. O sea, simplemente ese camino de recorrido que ya se generó, que es en automático, ya ni siquiera lo estás pensando. Pero el cerebro es tan maravilloso que cuando tomas control de la mente, puedes transformar el cerebro. Uh-huh. Y puedes transformar estas conexiones neuronales.
Y que eso es la neuroplasticidad, el tomar control.
¿La qué?
Neuroplasticidad.
¡Au!
No es otra cosa más que simplemente tomar un nuevo curso de esos caminos neuronales. Ahora, si tú estás identificando esos patrones, no te sientas mal, porque si alguien está hablando aquí, somos nosotros, porque ya lo vivimos, porque uh-huh, lo hemos pasado muchas veces y porque tuvimos que repetirnoslo a nosotros mismos. Pero tuvimos, como te dije, tener un nuevo acercamiento y decidir tomar pasos de acción de cómo nosotros íbamos a salir de ese problema. Por ejemplo, nuestras discusiones. Yo me identifico mucho con eso de que yo era la que volvía a sacar, por ejemplo, no, pues es que también, por ejemplo, ahorita llegó y llegó tarde y yo me acordaba de la otra vez que llegó tarde y le reclamaba, y es que a ti no te importa cuando llegas tarde, o sea, ni siquiera un mensaje, porque luego te vas con tus amigos y haces esto y haces el otro. A lo mejor en esta ocasión no fue así, simplemente llegó tarde por el tráfico, se le olvidó llamar, no sé, pero yo me acordaba de las veces que había llegado tarde por estar con amigos o porque no esto, porque no el otro, y que no llamó y que ni le importó. Entonces yo ya le hacía todo el problema de algo que pasó en este momento, y prácticamente yo sumaba todo lo de las demás y le hacía el problema ahorita. Entonces tuve que identificar y luego sentarnos y decir, ahora, ¿cómo vamos a discutir? Y me acuerdo que fue algo bien chistoso porque teníamos una libreta en la mano y teníamos una pluma también en nuestra mano y decir, ahora, ¿cómo vamos a discutir? ¿Cómo, cuál es el acercamiento que tú quieres que tenga ante un problema? No, pues es que no quiero que me digas esto y esto y esto, nada más dime cuál es el problema y cuál es lo que te molesta y cómo quieres que yo lo corrija y yo lo hago. Oye, pues de principio me pareció muy bien, pero luego yo ya estaba acostumbrada a discutir y aunque él sí me decía, sí, está bien, yo lo acepto, oye, como que algo me frenaba y decía, es que quiero gritar.
Sí, porque había una conexión neuronal, o sea, había punto A, te conectaba a punto B. Y es ahí donde comienza el
verdadero... Y hasta se sentía más chido porque es como que sentía que liberara el estrés en la gritada, pero luego tú me decías, no, sí, es cierto, me equivoqué, perdóname. Y yo decía, ¿qué? O sea, hoy no va a haber... El grito no,
hoy
voy
no
a decir,
ver, ¡eh! Hoy no, ver,
hoy no van a volar antenas, ¿o qué?
Pero ahí está lo interesante, que tomar control de la mente... Ajá. De los pensamientos, transforma tu cerebro.
Wow.
Y transforma la calidad de vida.
Sí.
Transforma la calidad de tu relación, transforma la calidad de tu economía, o sea, transforma la calidad de tu trabajo. Porque si tú siempre estás pensando negativamente de tu trabajo, ay, otra vez lunes, tengo que ir a ese trabajo gacho, que nada.
Tienes, y ni me valora, no.
Tienes
no.
Esa conexión neuronal que a lo mejor hay alguien ahí que te valora, pero estás perdiendo la oportunidad de sentirte valorado porque ya hay esa conexión negativa, ese camino que te lleva al punto A, a un pensamiento B que es negativo, a un pensamiento C que es tóxico, que te lleva a un comportamiento que ahora vas al trabajo con esa mala actitud, haces un trabajo mediocre y por hacer un trabajo mediocre el jefe nunca te ve y nunca te promueven y nunca te dan un aumento.
Oye, o sea, y probablemente el problema ni siquiera fue en este empleo, sino fue en un trabajo anterior. Y que tú ya traes la mentalidad de que me van a tratar como el trabajo anterior y no me van a valorizar como no lo hacían en el trabajo anterior. Pero este es un trabajo nuevo, pero son nuevas personas, pero estás en una diferente locación, pero el que no cambió fuiste tú y fue tu mente.
Y ahí comienza el verdadero cambio. Tomar control de los pensamientos es totalmente el inicio del cambio. Entonces... juntos podemos empezar a darte herramientas. Si queremos hoy hablar más de esto a fondo, ¿cuáles fueron las herramientas que nosotros nos ayudaron? ¿Cuáles fueron las herramientas que juntos comenzamos a explorar y nos funcionaron? Ahora te dijimos en el capítulo pasado, no es porque hagas A o B te va a llevar al resultado que nosotros tuvimos, pero puedes experimentar, pero simplemente lo que queremos decirte es, empieza reconociendo que tienes que tomar control de tu mente para transformar tu cerebro, para transformar tus conexiones neuronales, esos caminos, esas reacciones. Ahora, es importante entender esto. Las reacciones o los hábitos que tenemos no son otra cosa más que sistemas establecidos que consciente o inconscientemente hemos hecho ya, ¿no?
Oye, qué interesante, porque entonces estamos hablando de que los caminos neuronales no son otra cosa que pasos de acción. Que se convierten en hábitos, que se convierten en disciplinas. Ahora, no tiene que ser disciplinas buenas. Muchas o la mayoría de las veces son malos hábitos o malas disciplinas que nosotros tenemos. Que también los podemos hablar como sistemas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vamos a un trabajo y nos están dando la capacitación, nos hablan de sistemas, de que, bueno, el paso 1 te va a llevar al paso 2, el paso 3, al paso 4. Entonces, esos son los caminos neuronales. ¿Cómo lo pondrías tú en otras palabras?
En otras palabras, por ejemplo, cuando yo hablo con plantadores de iglesias, les digo, necesitas generar una cultura. ¿Qué es una cultura? Lo que hago repetitivamente. Por ejemplo, ¿por qué el Día de Muertos es cultural?
porque se celebra cada año.
El mismo día.
El 2 de noviembre.
¿Verdad? Porque el Día de las Madres...
¿Y qué hacemos?
¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Hacemos lo mismo. Día de las Madres lo mismo. Por ejemplo, Navidad es lo más claro, ¿no? O sea, siempre comemos la misma comida, siempre hacemos lo mismo. Te compras ropa, compras regalos, levantamos el arbolito, y siempre es el 24 en la noche o 25 en la mañana, depende de dónde estés, ¿verdad? Uh-huh. Pero es como esta cultura, estos patrones repetitivos que tú generas que simplemente son sistemas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las iglesias. Una cultura... es lo que repites. En la vida diaria sucede exactamente lo mismo. Eso es una conexión neuronal, ¿no? Un patrón que te genera una disciplina. Por ejemplo, a veces pensamos, la disciplina de ir al gimnasio no es otra cosa más que ir todos los días a la misma hora. Entonces eso genera una disciplina que va a generar ese canal neuronal, un sistema. Desgraciadamente, las personas no nos damos cuenta que si nosotros no generamos esas disciplinas, alguien más las va a generar por nosotros.
Wow.
Entonces, si tú no moldeas tu mente, no te apures.
Alguien
va a moldear tu mente. Alguien te va a decir, compra este producto. Alguien te va a decir, compra esto porque así te vas a sentir mejor. Alguien te va a decir, toma esta bebida porque así te vas a energetizar y te vas a sentir mucho mejor. Si te vistes de esta manera, vas a ser mejor. Si tú no moldeas, si tú no tomas el control de tu mente, no te apures, amigo, amiga. Alguien lo va a tomar. Alguien va a generar esas disciplinas, alguien va a generar esa cultura.
Oye, lo que me estabas diciendo me lleva a pensar también en la ciencia, porque hoy en día, si yo voy al hospital y digo, oye, me siento mal, estoy teniendo pensamientos depresivos, no tengo energía, me siento cansada, todo el día me siento como deprimida, lo primero que va a hacer el doctor va a darte una medicina que va a arreglar el qué, que son los síntomas. Uh-huh. Ya no vas a estar triste, vas a tener a lo mejor un poco más de energía o te vas a sentir feliz, pero no van a arreglar el cómo.
El por qué.
O el por qué.
El por qué, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque la gente hoy en día quiere arreglar el síntoma rápido en lugar de arreglar la raíz del mal. Y a veces estamos así en las discusiones, estamos así en nuestras relaciones. Queremos arreglar el por qué discutes tú mucho en lugar de... ¿por qué estoy detonando discusiones en ti? Uh-huh. ¿No? O sea, queremos como estos arreglos rápido. Y todo esto tiene que ver, simplemente vamos a volver a lo mismo, a tomar el control de nuestros pensamientos. Porque si no tomo el control de mis pensamientos, mis emociones van a tomar control de mí. Y las emociones son como una ola del mar, como el viento, que va y viene, ¿no? Que es llevado por el viento, que es como una ola que va, viene, simplemente nunca tiene un solo patrón. Y por eso hay gente que me llama mucho la atención este dato, que yo lo veo, conozco personas que batallan mucho con sus pensamientos y tienen mala relación de pareja, tienen mala relación familiar, tienen muy pocos amigos o nulos amigos y siempre se sienten solos y terminan teniendo
problemas físicos.
Y de hecho, recientemente me tocó hacer una contratación en uno de los departamentos que manejo y contraté a una persona, un muchacho que tiene muchos problemas físicos y yo no me había dado cuenta de eso. ¿No? O sea, pero me di cuenta ahorita meses después, pero lo que sí me di cuenta que era una persona que lucha mucho con sus relaciones sociales. O sea, él dice, no, es que yo soy muy introvertido. Y tiene un... que gracias a Dios, él lo puso en nuestro camino y lo hemos estado mentoreando y hemos estado hablando con él y ayudándolo a tener una mejor autoestima. Pero él sí se abrió y dijo, es que yo tengo muy baja autoestima de mí, no tengo amigos, creo muy poco en mí. O sea, él fue muy sincero en decir, estoy hecho...
Aparte de las barreras que pone para hacer nuevos amigos.
Estoy hecho garras, ¿no? Entonces, tenía estas conexiones neuronales y luego vengo y me doy cuenta que tiene un montón de problemas físicos. Entonces, es como un común denominador que las personas que tienen estos caminos neuronales de pensamientos tóxicos, de actitudes, de hábitos tóxicos, terminan teniendo problemas físicos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Eso simplemente comienza tomando el control de nuestros pensamientos, el control de nuestra mente y empezar a cambiarlos, ¿no? Para poder ser personas diferentes, porque nuestros pensamientos afectan nuestro estilo de vida.
Wow. ¿Y qué si hay una persona que nos está viendo y se siente impotente a la hora de decir, yo no creo que pueda cambiar mi manera de pensar o yo no creo que pueda moldear a mi cerebro? O a lo mejor se siente demasiado deprimida, demasiado dañada o con demasiada ansiedad, que se siente ahorita incapaz de moldear su propio cerebro.
Bueno, vamos a entrar a unos pasos, ¿qué te parece? Algunos pasos que a nosotros nos ayudaron, a mí personalmente, a ti personalmente, tú me lo has comentado, pero también a nosotros como pareja, que cuando los tomamos, la verdad que mejoró mi salud, mejoró nuestra comunicación, nuestra relación, de día a noche, ¿no? Uh-huh. No sé cuál sea tu experiencia cuando tomamos este tipo de pasos.
Claro, pues como tú lo dices, aprendimos a discutir, se sanó mucho nuestra relación. Aprendimos también como a cómo intervenir, porque por ejemplo, hay veces en las que yo me siento muy mal, en que estoy teniendo una respuesta muy negativa o estoy otra vez recorriendo esos caminos neuronales hacia la depresión o hacia la ansiedad o incluso hacia la enemistad. Entonces también es sano saber cómo intervenir, cómo interviene José para decirme, alerta, estás yendo por ese camino sin ofenderme. Uh-huh. Porque antes cuando él quería intervenir, él salía, o salíamos en discusión o salíamos en pleito. ¿Por qué? Porque yo me sentía que estaba invadiendo mi, no sé, que estaba siendo incluso hasta no empático en uh-huh. mi situación de cómo yo me estaba sintiendo. Y me encantó porque hace pocas semanas lo vivimos, sin nombrar nada, simplemente había una reunión de varias personas y hubo una muchacha que se estaba sintiendo como no parte de. Uh-huh. Se estaba sintiendo que como que nadie le ponía atención o que era rechazada. Entonces, se quiso salir del grupo y empezó a llorar. Y entonces mi esposo tuvo que intervenir, era la autoridad en ese momento, y ya esta chava empieza a llorar y a decirles que a mí nadie me pone atención y nadie me pela y me siento como que nadie, como que soy la relegada del grupo. Y le dijo, bueno, me encanta cómo le dijiste y por eso lo quería sacar. Tus sentimientos son muy válidos y aquí vamos a validar cómo te sientes. No está bien sentirse así, te vamos a abrazar, te vamos a consolar, vamos a orar por ti, pero quiero decirte que tus pensamientos no son positivos, son negativos y que no son los correctos. Entonces me encantó porque tuviste la empatía de decir, oye, siento lo que tú sientes, me identifico porque yo me he sentido muchas veces así, siento tu dolor, te abrazo, te consuelo, oro por ti, pero también quiero decirte que lo que tú estás sintiendo no es correcto y que hay que cambiarlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos llevó a pensar de esa manera? Bueno, pues porque intervinimos en uh-huh. nuestra situación primeramente, uh-huh. porque hicimos un análisis de lo que nosotros estamos viviendo y tomamos pasos de acción. Y ahora no solamente nos sentimos efectivos a la hora de corregir pasos entre nosotros, sino uh-huh. también intervenir de una manera sana en las personas.
Claro.
Sin sentirnos como que ofendemos o como que estamos regañando o que estamos siendo irrespetuosos. No, o sea, intervenimos de una manera muy natural, fluye de una manera muy natural, pero sí aclaramos, oye, pero esto no es
algo. Es que eso es la verdadera empatía. Uh-huh. A veces pensamos que empatía es apapachar los sentimientos de otra persona y eso no es la empatía. La empatía es hablar desde la autoridad de la experiencia.
Wow.
Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la experiencia, tenemos la capacidad de decir, yo me he sentido como tú, puedo ayudarte, pero esto viene de algo negativo. Uh-huh. O sea, no es el qué, sino es el por qué. Y esa era toda mi idea, por ejemplo, en medio de esa situación específica era, ok, aquí está el qué, yo he sentido ese qué también. Eso es empatía a la mitad. Pero cuando le digo, pero vamos al por qué, uh-huh. eso es una empatía completa. Porque es, la empatía no es, Ay, ya. No, la empatía es, ok, vamos al por qué para construirte, ¿no? Entonces, la empatía siempre va a hablar desde la autoridad de la experiencia. Y eso es interesantísimo, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender a ser empáticos con nosotros mismos, a decir, sí, pero también reconozco el por qué. Este es el qué, pero reconozco el por qué.
Porque sería más rico estarse victimizando todo el
claro.
tiempo. Estaría como más confortable de decir, me pongo a chillar y a llorar toda la noche y pobre de mí, pobrecita de mí. Sería como más rico porque ese es nuestro camino neuronal. O sea, ya lo hemos recorrido, claro. Nos sentimos confiados, nos sentimos cómodos, pero luego viene el...
Y hay una explicación científica de eso, de hecho, porque el sentirnos víctimas lo que hace es que va a generar atención en las personas y eso genera dopamina en nosotros, ¿no? Genera ese sentimiento químico de sentirnos bien, de aceptación, de felicidad.
Entonces, por eso también se crea como una adicción, exacto, como las drogas, exacto, como la pornografía.
Por eso tenemos un montón de gente ahí siempre, o sea, le duele la cabeza y lo ponen en Facebook.
Ajá.
Les duele...
Y vamos a orar por ti y toda, sí, la atención del, de, ajá, la gente.
De la gente, ¿no? Y eso es muy común en las iglesias, ¿no? Le duele la muela. Ay, me duele la muela.
Oren por mí.
O simplemente nada más ponen, oren por mí que estoy batallando. Ni estás batallando con
nada.
Dios
conoce, o sea, el corazón.
O sea, son puras... Perdón que lo diga así, o sea... sé que hay gente honesta que lo hace, pero la verdad que la mayoría de las veces he visto yo...
25 semanas, ¿no?
La verdad que la mayoría de las veces que la he visto yo es pura ridiculez de gente que quiere el qué, la solución del qué, pero no está viendo el por qué. O sea, no, hay que trabajar el por qué. Toma control de tus pensamientos, toma control de tu mente. Pero es que, me van a decir a alguien, pero es que a lo mejor esa persona está deprimida. Claro, vamos a buscar... El porqué de la depresión, no nada más apapachar el qué.
Como en el caso de tu compañero de trabajo que me dices, oye, cuando identifiqué que había un problema, oye, yo me puse a orar y a decir, Señor, ¿cómo le hago? Porque ya estoy viendo esto muy recurrente en él, ¿y cómo voy a intervenir? Uh-huh. Entonces me encantó que dijiste, si Dios lo puso en nuestro camino, fue para que lo ayudáramos. No nada más íbamos a estar, sí, vamos a orar por ti. Ay, no. Sí, te vamos a... vas a estar en nuestras oraciones. Ay, sí, pobrecito. No, es... Oye, ven para acá, vamos a la oficina, necesitas hablar, necesitas terapia, ¿quieres que te pongamos en contacto con algún profesional o quieres que cada semana te sientes conmigo y yo te ayudo, yo te apoyo, yo te voy a animar?
Es que eso es la empatía, otra vez, habla desde la desde la autoridad de la experiencia para levantar. Cuando tú no tienes autoridad de algo, no levantas. Acuérdate, tenemos tú y yo esta frase, personas pequeñas hacen sentir a otros pequeños, personas grandes hacen sentir a otros grandes, levantan a otros. Entonces, la empatía debe de tener el fin de levantar y reconstruir a la persona, no de apapachar el síntoma. ¿No? Entonces, qué bonito que se haya desviado un poquito a esto el tema, pero ten cuidado de sentir, es que quiero que sean empáticos conmigo. Okay. Una persona madura, empática, lo que va a hacer es que te va a ayudar a buscar el por qué te estás sintiendo así, te va a ayudar a restaurarte, te va a ayudar a levantarte, te va a ayudar a salir de esa oscuridad para que no estés teniendo esos comportamientos adictivos o tóxicos.
Y que precisamente es lo que vamos a hablar en estos siguientes, ya empezamos las siguientes, la semana pasada, pero en los siguientes podcasts vamos a hablar de cómo nosotros superamos nuestros problemas, tanto físicos como emocionales, pero también de pareja. Y pues hoy vamos
y
a
seguimos
hablar...
trabajando.
Y seguimos trabajando.
Pero déjame, les damos herramientas, ¿no? Porque...
Cinco pasos prácticos para que tú puedas salir de esos momentos en los que tú ya estás sintiendo que tú te estás yendo a los pensamientos tóxicos o que estás...
teniendo hábitos tóxicos.
Hábitos a la depresión, a la ansiedad, al estrés.
Queremos ayudarte cómo tener... cómo tomar el control de tus pensamientos, ¿verdad? Número uno, me encanta, es háblate de forma diferente.
Oh.
Y quiero aplicar esto no solamente para ti mismo, sino para otros, ¿no? O sea, tienes que empezar a cambiar la narrativa de ti mismo, de cómo te ves a ti mismo, de cómo te percibes a ti mismo, no como una persona que le falta esto, que le falta lo otro, que si tuviera esto sería más feliz. No, empiezo a verme como una persona que ha logrado esto, que ha logrado estar aquí 36 años, que ha logrado salir adelante. Y a lo mejor no tienes grandes logros, pero quiero que regreses a ese logro que tuviste y decir, en este momento, o sea, cambia la narrativa. Ahora, ¿cómo lo hago con otra persona? Cambia la narrativa de esa persona, ¿verdad? Cuando esa persona a lo mejor te falló, a lo mejor te lastimó, y no estoy diciendo que lo aceptes ni que toleres abuso, pero simplemente es tú tomas el control de tus emociones y dices, ¿sabes qué? Esta persona me está causando dolor, pero no la voy a odiar, sino que en algún momento hubo felicidad, tuvo buenos momentos, así que prefiero pensar lo bueno de esa persona a lo malo que está haciendo ahorita, y no me voy a amargar, y no me voy a frustrar, y no voy a gritar, sino te veo como alguien diferente, ¿no? Tú me enseñabas algo y posteaste ahí en Facebook o Instagram una imagen que me encantó, que decía, quítale el me a las frases, ¿no? Por ejemplo, explícame cómo decía.
Decía, por ejemplo, no me saludó. No, quítale el me. No saludó en general. No me... Ay, no sé, otra idea.
Me gritó.
No, no digas me gritó. Él solamente es una persona que grita y así se expresa. No digas me ofendió, di, él ofendió con sus palabras. Entonces, de esa manera tú te deslindas de cómo él te hace sentir o cómo ella te hace sentir y te haces responsable únicamente de cómo tú tomas o cómo tú percibes las cosas. Que esto es bien interesante a la hora de crear tu historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy teniendo una discusión con mi esposo, yo no estoy haciendo que lo que él hizo me afecte a mí emocionalmente. Simplemente, por ejemplo, en el caso de una discusión, ¿sabes qué? Sí, a la hora de escribirme, mi esposo discutió por esta razón, él estaba enojado, él tuvo un mal día en su trabajo, él estaba estresado, le afectó demasiado lo que estaba viviendo en su trabajo. Pero responsabilizas, él era el que estaba teniendo un problema. Ahora, ¿cómo yo puedo acercarme a él, a esa situación, sin salir afectada? Porque a veces sí puedes intervenir y decir, ¿cómo puedo ayudarte, amor? ¿Cómo puedo hacerte sentir mejor? ¿Te puedo preparar el agua del baño para que te metas a bañar? ¿Te pongo estos perfumes o estos aceites para que te sientas bien? O también lo que yo antes hacía, que lo veía él enojado y yo también me enojaba. ¿Por qué vienes enojado? ¿Por qué vienes gritando? ¿Por qué vienes esto? Entonces, no, de esa manera tú quitas la responsabilidad o pones la responsabilidad sobre quien la tiene, pero también tú te deslindas y sanas.
Uh-huh. Qué padre, uh-huh. ¿No? Entonces, ese sería el número uno. El número dos es repasa tu día.
Sí.
No, me encanta esto porque es buscar momentos en el día donde te sentiste bien. Uh-huh. Y no tiene que ser un éxito. Puede ser, me comí un helado. No, o sea, cuando estoy viviendo ese momento de ansiedad, ese momento de tristeza, repasa tu día, ¿no? Repasa tu día. Pregúntate, ¿qué me hizo sentir bien en este día? Y es algo mental bien interesante, ¿no? Porque es algo que yo practico mucho de pronto cuando estoy muy nervioso. A veces que me toca compartir o hablar en alguna conferencia enfrente de un montón de gente, repaso las veces que me han salido bien las cosas, en lugar de estar pensando, la voy a regar, no estudié lo suficiente, no pude hacer esto, no, repaso, no, me acuerdo cuando esto salió bien, me acuerdo cuando hice esto y esto salió muy padre, ¿no?
Pero lo importante es tomar un diario y lo importante es escribir, entonces cada noche antes de dormir, así como tú haces tu oración, también lleva un diario de tus emociones. Ahora, mi esposo está enfatizando en las emociones positivas, pero también lleva un diario de emociones negativas, porque ahí es como te vas a conocer qué provocó mi enojo. ¿Qué provocó mi estrés? ¿Qué provocó que gritara? Incluso nuestra paternidad nos ha ayudado tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues ya ahora ya nada más es, ay, me pongo a gritar y aviento el chanclazo. No, es, oye, ¿qué desencadenó en mi hija que se sintiera frustrada? Y hasta nosotros nos acercamos y le preguntamos, bueno, Nati, ¿pero por qué te frustraste? ¿Qué te hizo sentir así? Entonces también anótalo. ¿Por qué? Porque en la siguiente ya vas a poder reaccionar de una manera diferente o vas a saber, oh, espérame, pausa. Porque yo sé que si esta frustración yo le doy rienda suelta o al enojo o a la tristeza, me va a llevar a más depresión, a más frustración, o a una pelea, o agrandarlo todo. Entonces también llevar una lista o un conteo de cómo nos sentimos bien, qué me hizo sentir bien. Por ejemplo, yo les decía la semana pasada que me llamaba una amiga y me decía, oye Miriam, es que por primera vez no tuve ningún pensamiento negativo. Ellos estaban analizando y está diciendo, oye, no pensé nada malo, no me sentí con ansiedad, no me sentí triste. Entonces, llevo un conteo de no emociones negativas, pero si el siguiente día sí se enojó, ¿qué hizo que me enojara? Uh-huh. Y ya vas a empezar a conocerte tú.
Qué padre. Otro sería, haz algo manual. Estábamos aprendiendo que la parte del cerebro que controla las emociones como la ansiedad, la depresión, está bien cerca de la parte que controla las manos. Entonces, me encantaba. Ahora, yo no soy muy manual, pero sí, bueno, aunque soy músico, ¿no? Si lo pudiéramos de esa manera, soy manual. Pero hacer manualidades está muy cerca de la parte del cerebro que controla la ansiedad, que controla los pensamientos negativos, o sea, que afecta a esa parte. Entonces, el estar moviéndote a hacer cosas físicas ayuda a promover pensamientos positivos. Ahora, hay un psiquiatra Church, súper famoso, ahorita de la época moderna, y él dice que las personas por lo general esperan a estar bien emocionalmente para empezar a hacer ejercicio, cuando es lo contrario. Necesitas empezar a hacer ejercicio para estar bien mental y emocionalmente. O sea, es en el momento donde tu cuerpo se activa, donde tu mente empieza a pensar bien.
Oh, wow.
Y a veces mucha gente dice, ay, no, ya que me sienta mejor, voy a ir al gimnasio. No, ve al gimnasio para que te sientas mejor. Ve a caminar para que te sientas mejor. Haz un rompecabezas, una manualidad, haz algo con plastilina, pinta, o sea, cualquier cosa, porque eso va a generar que tu cerebro tenga una actividad distinta, genere caminos distintos, porque cuando empiezo a sentir ansiedad,
el cosquilleo, la hormiguita de la ansiedad,
entonces ya tengo mi conexión neuronal, ya tengo mi surco, mi canal, mi caminito automático que lleva a punto B, ok, empiezo a sentir esto, no, voy al gimnasio, no, voy a pintar, voy, entonces...
Oye, pero la guitarra también, aunque tú pensabas al principio, yo creo que ya lo volviste a analizar, y si es una actividad manual.
Sí, por eso te decía, no soy tan manual, pero dije, no, soy músico, sí,
eres músico.
Sí soy muy manual.
O el piano.
Ajá, sí soy muy manual. Entonces, el punto es ese, que cuando generas actividad física, actividad motriz, no necesariamente tiene que ser el gimnasio, simplemente motricidad, tu cerebro empieza a conectar, siento esto, podemos hacer ejercicio, siento esto, podemos jugar fútbol, siento esto, podemos pintar. Entonces, te animamos a que empieces con alguna manualidad, algo sencillo, ¿no? Como plastilina, no sé.
La pintura, a mí me da mucha calma pintar. Pintar o dibujar.
Y por último, el aprendizaje. Como esto que estás haciendo el día de hoy. Aprende que si estás viviendo ansiedad, depresión, pensamientos tóxicos, discusiones en tu matrimonio, empieces a buscar herramientas. Empieza a tener un panorama abierto de cómo funciona tu cerebro cuando discutes, cómo funcionan tus emociones cuando discutes, y abrir el radio, el panorama del aprendizaje, ¿verdad? Este índice que nos ayuda a estar más informados. Acuérdate que el conocimiento es poder, pero la sabiduría es cómo.
Ay, me encanta, ya para cerrar, el pastor Bell, que es nuestro pastor con el que estuvimos trabajando por más de 7 años, nos contaba siempre eso, que el mundo está lleno de información, pero pues, la información es el qué, pero luego falta la sabiduría, que es cómo utilizar esa información. Sí. Entonces, me encanta porque tú dices, tenemos que aprender. Entonces, el ver simplemente el podcast, el ver blogs, el seguir páginas de internet o influencers que te ayudan, no es la respuesta, sino es el cómo. La sabiduría aplicada en el conocimiento. Entonces, vamos a echarle ganitas a que todo lo que nosotros estamos viendo, que estamos haciendo búsquedas en Google o en YouTube, también lo pasemos al área del aprendizaje, o sea, al campo de la acción, a tomar pasos de acción para así formar caminos neuronales.
Oigan, gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente aprendo mucho de ti cada vez que también tenemos estas conversaciones. Crecemos juntos. Muchas gracias también por estar aquí conmigo en este proyecto, ¿no? Juntos estamos creciendo, aún preparando estas clases y recordando.
Muchas gracias también a todos nuestros amigos que han estado compartiendo este video en sus redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan un mensajito de que, oye, estoy viendo tu podcast, y hasta nos mandan el screenshot de la pantalla. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Sigan compartiendo, síganos ayudando, porque nosotros también queremos crecer, seguimos aprendiendo y para seguir llegando a más personas que puedan necesitar este tipo de temas.
Sí, así que si nadie se los ha dicho el día de hoy, los queremos.